12:10 en la mañana del espectador, Martín Reyes. ¿Qué escuchamos?
Marchas arias, marchas militares arias, los alemanes. Esta es una marcha de artillería. Después, si sigue la música, no sé si sigue.
Sí, sigue.
Va a ver la música de las marchas de las caballerías.
Porque
por supuesto, ese es un material que me presta siempre mi amigo Yuri, a Carlos, que le gusta todos esos temas y me brinda la información correspondiente.
Esto es una cortina que acompaña a tu comentario de hoy de Sin Novedad,
claro,
en el Frente.
Ahora vamos a tratar de concentrarnos directamente en la parte literaria de la Primera Guerra Mundial, que vamos a hacer un libro por ciclo, por un tiempo, y después vamos a entrar con la Segunda Guerra Mundial. Y simplemente antes de ir directamente a Sin Novedad en el Frente, quiero dar unas pequeñas cifras para ver lo que fue la Primera Guerra Mundial en cuanto a la tragedia. La guerra de secesión murieron 500.000 personas. En la guerra franco-prusiana, en 1870, unas 150.000. En la Segunda Guerra Mundial murieron casi 35 millones de personas. Fue un cambio total con respecto a los conflictos bélicos. Erich Maria Remarque nace en 1898 y muere en 1970. Es hijo de una familia de clase media alemana. No era judío, como mucha gente piensa. E ingresa al ejército alemán con 20 años. Es decir, justamente en el último año de la guerra, ingresa en 1918 y se mantuvo obviamente hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. Sin Novedad en el Frente narra sus experiencias casi autobiográficas y tuvo una repercusión inmediata a su libro, un fenomenal éxito de público, porque la novela es hermosísima, ya hay que adelantarse a eso. Y tal es así que Hollywood, siempre al acecho de cosas interesantes, ya en 1929, en el mismo año que lo lanzaron, la llevó al cine con Louis Milestone y ganó el Oscar en 1930 a la mejor película y a la mejor dirección. Después, posteriormente, Erich Maria Remarque, un muy pequeño análisis sobre él, escribió otras novelas, De Regreso, Tres Camaradas, que tratan principalmente del retorno de la Primera Guerra, cuando la gente entra a la Primera Guerra Mundial, los sobrevivientes, y después tratan algunas películas sobre la Segunda Guerra Mundial, como Arco de Triunfo, La Deriva, La Chispa de la Vida. Dos cosas interesantes que hubieran gustado mucho a Gonzalo. Era un admirador de los autos de carrera, le gustaba correr autos de carrera, y sin llegar a ser un playboy, porque eso no lo puedo llegar a decir, se casó con Paulette Goddard, la gran Paulette Goddard, en 1958. Sin Novedad en el Frente narra la lenta e irreversible exterminación, principalmente, de cuatro estudiantes idealistas durante la Primera Guerra Mundial desde el punto de vista de un estudiante alemán. Cuando yo te decía que en Santiago, 1918, le había entrado al ejército alemán, eso lo transmite en su primer capítulo del libro. El primer capítulo es esencial. El primer capítulo dice, palabra más, palabra menos, que en 10 semanas de entrenamiento, seguramente es lo que él vivió, nos borraron 10 años de formación cultural y fueron mucho más importantes que todo lo que se había escrito y habíamos estudiado sobre Homero y sobre Goethe. Pero reconozco, porque está escrito en primera parte, salvo el final que es hermosísimo, pero reconozco que sin esas 10 semanas nunca hubiera podido soportar la miseria de la guerra y muy posiblemente me hubiera convertido totalmente loco. La novela en sí misma, y lo primero que sorprende al lector, es la escasa anécdota de lo estrictamente bélico. Si bien es una novela de guerra, por ejemplo, a diferencia de Los desnudos y los muertos de Norman Mailer, novela que vamos a comentar el año que viene con respecto a la Segunda Guerra Mundial, lo estrictamente bélico es secundario, por eso es una novela más bien minimalista y muy intimista. Y tiene como elementos externos indirectos dos elementos fundamentales. Primero, que es un poco lo que trata toda la novela y es de una contundencia anímica, espiritual, y ve un poco lo que es la gran cultura alemana, esa gran cultura que se desaparece durante la guerra, es la progresiva desaparición de sus compañeros, de cuatro estudiantes, compañeros de él, que van muriendo lentamente. Y segundo, que quizás sea lo más impactante, y me imagino lo que debe haber sido lo sorprendente para 1930 de esta obra, era la clarísima animalización del personaje central y de todo lo que lo rodeaba. Y en ese sentido es ejemplar el primer capítulo, Santiago. El primer capítulo hay dos temas esenciales que ya previenen esa animalización. Primero son unas botas. Uno de los amigos tiene unas botas y se está muriendo. Y esas botas estaban impecables. Y él, sin querer que muera, estaba al acecho para sacarse esas botas y poderlas tener.
Qué duro.
La segunda, que es como empieza el libro, que es un tema esencial, que es la comida. Por otra parte hablan del corned beef,
claro,
que es la, cuando le roban a los ingleses, que no lo tenían los alemanes. La segunda parte es la comida, cuando empieza que sale un reclutamiento, sale una, un regimiento con 150 alineados y retornan solo 80. Pero había comida para 150. Entonces se pueden abastecer de esa comida. Entonces tienen más cigarrillos y más comida y la van guardando. Porque en ese primer capítulo, reitero, que está la esencia del libro, hay cuatro cosas fundamentales. Comer, beber, hacer sus necesidades, que es un momento de una enorme paz, como diría Borges, que en un ademán le señaló el continente cuando le preguntan para hacer sus necesidades, uh-huh. El continente era fuera de las trincheras, y entonces disfrutar apenas lo que era el sol, lo que es la naturaleza, esa cosa tan panteísta que también tienen los alemanes. A lo largo de la novela se manejan muy poco, no más de 3 o 4 batallas, lo cual es poco, más que nada trata principalmente
del relacionamiento
entre ellos. Pero dentro de esa batalla hay una que es esencial, y son dos capítulos que me voy a concentrar en ellos para terminar. ¿Por qué sobreviven? Porque dejan de ser humanos y se convierten en animales de combate. El mundo que ellos fueron era tan diferente a lo que se habían educado, tan diferente a las otras guerras, por eso el análisis del otro día, era una guerra con elementos tecnológicos que nunca el hombre había sospechado que se podían utilizar, por eso morían como animales. Entonces, en un momento dado, en un capítulo, quedan en una tierra de nadie, las famosas no man's land, adentro de un obús, un francés y un hiel, y le tira lo apuñala con 3 apuñaladas y lo deja en la tierra. Tierra que es esencial en toda la novela. La tierra es esencial porque es donde el hombre reposa, tanto cuando vive, cuando muere, cuando yace. Lo ve enfermo, lo ve horrible, se está muriendo. Entonces lo acoge, lo protege, lo venda para que tenga una muerte digna. Y posteriormente, que él, que era tipógrafo, decía, le voy a mandar a la madre de él, voy a conseguir su dirección y decirle que por lo menos no murió aislado, y que el hombre, mismo hombre que lo había matado, tenía la condescendencia con él, porque una gran clave, nunca en toda la novela se habla mal del enemigo, eran víctimas comunes de un destino colectivo, nunca hay odio, nunca se habla mal ni los franceses ni los ingleses, eran exactamente lo mismo. Y la última, el último dato, que es maravilloso, es cuando el hombre vuelve a la casa. El hombre vuelve a la casa y ve toda su vieja ropa, y la ve mucho más liviana, y ve que está mucho más flaco. Y él quiere volver a su uniforme de combate, y habla con su padre, y habla con los amigos del padre, y se da cuenta que no tiene absolutamente nada que ver con ellos, que todo su mundo se había evaporado. Vas a acordar muchísimo al extranjero Camus. Muchísimo. Él era un extranjero de su propio pasado. ¿Y qué añoraba? El frente de batalla. ¿Por qué? Porque su mundo se había convertido en esa atrocidad. Y tenía sus amigos que había que protegerlos. Y tenía su gente que no podía ser ajeno a eso que le estaba pasando. Él era un animal sobreviviente. Una novela magistral que me hizo recordar cuando la terminé ahora. La recomiendo con fervor. Lo último, cuando decía Hemingway en un pequeño corto decía, los que volvieron de la guerra solo hablaban entre ellos, porque nadie podía concebir lo que habían sido las trincheras en la Primera Guerra Mundial. Nunca se había sospechado algo igual. No es solo una novela antibelicista y pacifista, es principalmente enorme literatura, y como me gusta tanto a mí, el demostrar que mientras que el hombre está vivo, va a seguir luchando como un animal para subsistir.
Gracias, Martín.